Sean bienvenidos una vez más a su próximo podcast favorito, si no, ya su podcast favorito, Java Mal History. El día de hoy tenemos un tema controversial y muy padre, la historia de... ¿Le puse nombres? ¿No hay problema?
Sí.
La historia de Mayhem o Los Señores del Caos. Para este episodio muy especial tenemos a un invitado especial que sabe bastante del tema. Cueco Fernández, miembro y fundador del grupo Pánico de la ciudad de Torreón.
San Pedro.
¿De San Pedro?
Son de aquí de San Pedro.
Sí, somos de San Pedro.
Todos los miembros.
Para que sigan su página en Facebook y los escuchen y les hagan promoción. Vamos a iniciar. Les darles un pequeño curso.
Próximo dueto con los dos carnales.
Próximo miembro, dos carnales.
Nos va a lanzar al estrellato.
Metal norteño.
Metal tumbado.
Sí, ya ve que hay rock norteño. Pues nunca jamás, ¿por qué no metal norteño? Pues vamos a empezar dándoles una historia de que
Vamos por otro Grammy.
Vamos a hacer una historia del black metal antes de iniciar con el grupo. Para okay. Eso vamos a iniciar con Uriel.
Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar ahorita un tema muy, muy especial, como lo comentó Abraham, de la banda noruega Mayhem y Los Señores del Caos. Todo empezó en Noruega a principios de los 80 con un joven guitarrista vestido de negro y olor a humedad. ¿No es usted, señor?
No, yo sí me voy.
Apodado... Apodado de Hieronymus, líder de una de las bandas más polémicas y sangrientas que ha existido. Hoy les hablaremos de Mayhem y Los Señores del Caos. Para empezar, vamos a poner en contexto y daremos una pequeña clase rápida de heavy metal para poder entender un poquito más el tema. El heavy metal, o el heavy metal, es aquello que oíamos a todo volumen cuando nos regañaban nuestros papás en secundaria. Un género de música que se originó en Reino Unido a finales de los 60s, principios de los 70s. Unos dicen que fue Led Zeppelin, unos dicen que fue Deep Purple, pero otros le dan todo el crédito a Tommy Iommi y Ozzy Osbourne de Black Sabbath. Es un estilo de música que se vio forzado a vivir en el inframundo y a tocar en el mismo. Creó su propia estética, sus propias reglas, un género inspirado por la influencia de Anton LaVey, el que creó la Biblia satánica, y Aleister Crowley, mejor conocido como Mr. Crowley. De hecho, hay una canción
de Ozzy Osbourne,
la de Mr. Crowley. Era la protesta hacia la iglesia cristiana. O sea, todos estos géneros, el heavy metal se hizo pues para protestar en contra de la iglesia cristiana, pero se empezó a popularizar hasta que llegó a comercializarse. En los 80s se estaba popularizando tanto que llegó a sonar en MTV y esto hizo pensar a muchos metaleros que pues el metal ya estaba perdiendo su esencia.
Su esencia underground.
Sí, su clandestinidad.
Así es.
Bandas como Coven o Black Sabbath ya estaban siendo criticadas fuertemente porque pues eran comerciales, ¿no?
Así es. Ya que retomas, mezclando los temas de ahorita que hablabas de Mayhem, el guitarrista de Hieronymus no compartía la idea de Anton LaVey en cuestión del satanismo, ¿no? Y para redondear lo que comentas de la introducción, pues yo sí creo que Tony Iommi fue el creador del sonido.
Sí, ¿no? del sonido más que nada, ¿no? Y fue por un accidente, ¿no?
Sí, claro. Entonces, él perdió unas falanges de su mano derecha, porque él
es guitarrista.
Entonces, se puso unas prótesis de metal.
Ajá.
Y lo que hacía, los sonidos, la conjunción de sonidos que hacía con sus prótesis de metal y las cuerdas, fueron los que dieron ese sonido
característico, el train, la distorsión de las guitarras, que es lo caracteriza el rock pesado.
Y aparte, Black Sabbath fue de los primeros, o el primero, en cuestión de metal, de bajar el tono de la guitarra. Sí. Eso le facilitaba más a él poder tocar con las cuerdas al aire, más flojas y que sonara.
Sí, pues es que en sí, en pocas palabras, el nacimiento del heavy metal fue una mezcla del blues, del country, pues el rock and roll.
Que empezó como rock y fue evolucionando, o sea, todo empezó del blues y del soul y fue creciendo. Acuérdense que el rock, el jazz, el blues no puede ser tocado por blancos.
Ajá.
Los blancos lo que hicieron, crearon el rock and roll, y ahí tenemos el exponente máximo que es Elvis, y fue evolucionando a lo que el rock con los Beatles, The Who, Led Zeppelin, que era más pesado.
Ajá.
Y fue evolucionando, fueron siendo muchas variables. Entre estas variables empezó a surgir lo que era el metal.
Así es.
Sí.
Y el metal tiene muchos subgéneros.
Sí,
sabrosos.
O sea, es el metal, es el género que tiene más subgéneros en el mundo.
Sí, de todo, y la combinación de todo. Eso es un aluminio, marranero.
Cobre.
Exacto.
Sí, sí,
es como la tabla periódica de la música.
Sí, pero ¿por qué tantas variables? O sea, ¿cuál es la necesidad de...?
No, es que realmente, bueno, en mi personal opinión, yo pienso que cada banda le da su propio sonido. Hay bandas que crean su propio género.
Sí, mira, yo soy, por ejemplo, más fan de lo que es el rock.
Ajá.
Y, por ejemplo, está el glam rock. Se caracteriza por ser muy exuberantes. Uh-huh. Está Twist and Sister, está el Guns N' Roses, que eran glam rock al final. Están ya rock alternativos. ¿Qué les gusta más? Hasta ya el rock agropecuario.
Bueno, no sé si saques tú, Joel, a Ozzy Osbourne, no sé si lo conozcan, ahí la audiencia que nos está viendo.
¿De que se comió el murciélago?
Sí, ese accidente del murciélago, fue real, güey.
Pero fue un accidente.
Sí, fue un accidente porque la raza en un concierto le empezó a aventar murciélagos, güey. O sea, unos eran de plástico, la mayoría eran de plástico, pero un güey iba de verdad, entonces lo agarró. Y lo mordió y el güey, pues lo tuvieron que, se enfermó, güey, lo tuvieron que vacunar de rabia y la madre, güey, porque pues no mames, un murciélago, la verdad.
Todo lo que se metía ese cabrón, güey.
Sí, o sea, ¿qué nivel de. ¿Cómo tienes que andar, cabrón, para no darte cuenta que agarraste un pinche murciélago, de verdad?
Aparte.
Dime.
Mucho de eso era
no sé, dime tú.
Era la escena. O sea, tratando de dar una imagen de satánicos, de rudos, pero al final era escenografía. O sea, buscaban dar esa impresión. Lo que vi con Mayhem, créeme, no era escenografía y no querían aparentar.
No, ellos sí vivían. Ellos sí vivían rock and roll, güey.
De hecho, ahorita que comentas del black metal la historia, el black metal surge lo que es en Noruega.
Ajá.
Con los que son los nórdicos, agregamos a Suecia, Finlandia, Dinamarca. De ahí surge ya que empieza un nacionalismo porque dicen, oye, espérame, llegó el cristianismo. De hecho, hay una frase que se utiliza mucho, o es un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche, que dice, yo condeno el cristianismo, lanzo contra la iglesia cristiana las acusaciones más terribles que un acusador haya tenido en su boca. Para mí, es la corrupción más grande de todas imaginables. Su objetivo es la última corrupción, la peor corrupción posible. La iglesia cristiana ha tocado todo con su depravación. Ha convertido cada valor en la inutilidad y cada verdad en una mentira. Cada integridad en la ruina del alma. Le permitirá a cualquiera atreverse a hablar conmigo de sus bendiciones humanitarias. Es de las frases que encontré que eran parte de la filosofía del black metal.
Okay.
Ya que empieza un paganismo. Ya, bueno, de hecho vamos a hablar así. Últimamente este se ha extendido bastante, se llama neopaganismo. Neo viene de nuevo y paganismo, pues saben, es la adoración a antiguos dioses. Que en este caso son Odín, Thor, Tyr, Freya, Frey. Entonces, los de empezar el black metal le decían, oye, es que estamos adorando a una religión impuesta.
Ajá.
Porque como decíamos en el podcast de la historia de México, aquí no puedo decir que está impuesta porque viene desde España y muchos de nosotros no podemos decir, ay, es que nos quitan nuestra identidad cuando somos una mezcolanza. Ellos no. Ellos decían a la iglesia católica, voy a reconocerte como rey si me adoras a mí. O sea, yo quiero ser rey. Entonces, hacían que todos los que vivían en ese pueblo o ese que eran parte de ese reino fueran cristianos a la fuerza, porque el rey quería ser reconocido. Así se impuso en los pueblos nórdicos el cristianismo.
Ajá.
Entonces, de hecho, muchas iglesias que están ahí muy famosas de madera del siglo XII, del siglo XIII, están sobre templos, porque ¿qué decía la iglesia? Oye, vamos a destruir el santuario a Odín, pero van a volverlo a hacer. Ponte una iglesia.
Una iglesia cristiana.
Es básicamente lo mismo
que hicieron aquí.
En todos lados, ¿no? O
sea, hicieron también aquí. Destruyeron iglesia. Pirámides para hacer templos de iglesias.
Sí, así es.
Pero otra cosa que tiene también es que el black metal se caracteriza de su rudeza, de su violencia, ya que van también por parte de los vikingos, ya que los vikingos eran comerciantes. Pero también eran bravos.
Eran saqueadores, güey.
Sí, o sea, fíjate que hablando del black metal, digo, yo soy, me gusta mucho el metal, ¿no? Lo que comentaba ahorita antes, me gusta mucho el metal, ¿eh? Y a lo mejor uno de los subgéneros del metal que consumo menos es el black metal. No porque no me guste, ¿no? O sea, cada quien tiene su género específico.
Sí.
Hay muy buenas bandas, lo que comentaba ahorita. O sea, Burzum se me hace una mejor banda que Mayhem.
Ajá,
¿no?
Sí.
Musicalmente hablando, composición, bla, 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 ¿no? Pero Mayhem, el Mayhem de los 80, principios de los 90, era el como que el prototipo del black metal crudo, güey, ¿no? Uh-huh. El crudo, hasta incluso el sonido, la grabación,
vieja, que se escucha.
Sí, o sea, no lo hacían de manera pues no profesional, sino
buscamos,
o sea, bien, bien hecha, ¿no? Sí. Para que se escucharan incluso las fallas y todo sí. eso, ¿no? Y lo que buscaban en sus temas, pues no era tanto el satanismo, sino regresar a sus costumbres, sí. ¿no? Regresar a sus costumbres, que básicamente para ellos no son paganas, porque pues son sus costumbres, sí. ¿no? Uh-huh. Son paganas para la Iglesia Católica y todo lo que la Iglesia Católica cobija. Pero, retomando el tema.
Uy, mi tema favorito.
Y fíjate que está muy interesante porque traen ese pedo todas, muchas de las cosas.
De hecho,
este de paganos.
De hecho, una cosa que tiene el black metal se caracteriza por donde surgió. No sé si han visto la serie Vikings.
Mira, pues ahí va.
¿Has visto la serie Vikings? ¿Sí la viste?
Guaco sí, yo no.
¿Has visto la serie?
No.
Bueno,
sí, toda.
¿Has visto los escenarios que son lúgubres, son oscuros? Porque sí. por el clima están en el norte. Usualmente es muy, los fríos allá duran bastante los inviernos. Y siempre, casi siempre está oscuro, dependiendo de la época. Bueno, se caracteriza porque el black metal es oscuro. Entonces, ¿sí? El medio ambiente donde se creó es. Combina con la esencia de la música, ya que es oscura.
Y ahorita que hablábamos de los. Disculpa que te interrumpa. Okay, ahorita que hablábamos de las mezcolanzas, güey. El black metal nace de una mezcolanza de sonidos speed y thrasher, güey, ¿no?
Sí, o por sea, ahí va.
Por ejemplo, una banda llamada Venom, que es una banda chingoncísima, güey. A mí me gusta mucho Venom. Es más tirada al thrash, güey, pero se enfocaron mucho en ese tipo de música, güey, ¿no? En Venom. Y sacaron lo teatral, güey. De King Damon y las letras de King Damon. King Damon para nada es black metal, o sea, musicalmente no es black metal, pero sí tiene mucho ese estilo de...
Su filosofía sí, o sus bases sí. son las bases del black metal. Y, sí. por ejemplo, ahí iba con eso que le estaba diciendo ahorita que Black Sabbath y las otras bandas de heavy metal se empezaron a comercializar mucho y en su defensa sale Venom, que es lo que estás diciendo tú. Venom es una banda danesa y se les conoce como los padres del black metal, güey. No por cómo se vestían, ni por el sonido de su música. A lo mejor sí tiene mucho que ver el sonido de su música, pero es más por la filosofía que ellos
incluso
marcaron.
Incluso el nombre
letras.
De black metal es por el disco de black metal de Venom.
Sí, de ellos, güey. ¿No?
Pero de hecho también mucho la apariencia del black metal empezó a surgir también en esos países, que era pintarse de blanco.
Sí. Ajá, sí, también sí, por ahí va la historia.
Y lo que hablaba ahorita de King Damon, King Damon sí. es danés, güey. Es danés, entonces, o sea, es vecino de estos cabrones. Y él siempre ha traído, desde siempre ha traído su
pintura blanca.
Su
salto. Ahí va la historia del maquillaje también, güey.
Oigan, pero a pesar de que hay un chingo de
subgéneros.
Subgéneros, las letras tienen injerencia en el tipo de...
Sí,
la mayoría
es
sí,
es que depende del género, güey, la letra.
Hablando de los principios del 70s, 80s, sí era muy marcado el cambio, ¿no? Sí era muy marcado el cambio. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no... Voy a poner como ejemplo, o va a hacer publicidad, ¿no? Pánico, ¿no?
Pánico con K, es con K.
Pánico con K.
Búsquenos en YouTube.
Así es, por favor, ¿no? Las letras es una música melodiosa. Si le quitamos la voz, no es, no entraría en un black metal, no entraría en una cuestión gutural, güey. El vocalista es gutural, entonces eso hace que tenga otro tipo de género integrado, ¿no? Las letras son en cuestiones sociales, cuestiones
políticas,
tirándole a la iglesia, no a la edad superior, no, sino a las cuestiones humanas.
¿Por qué nadie me ha invitado a estos géneros, güey? ¿Por qué me tienen tocando rondalla y norteño?
Estos te van a encantar. Incluso puedes integrar una banda norteña.
No, sí, este cabrón, letras, yo lo conozco desde la secundaria, Joel, y lo conocí en el club de música. Sí, entonces, él agarraba la guitarra y yo siempre lo veía que tocaba madres, güey, sin agraviar, ¿verdad?
No, si lo voy a contratar.
Tocaba madres, güey, pero tocabas mucho un riff, güey, de... Tam, 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 taram, tam. Pues por eso te hablé, güey, porque estabas tocando ese riff y luego me acerqué, güey, contigo. No mames, güey, ¿te gusta, güey? No, nomás me lo sé, güey. Nah, güey, chica tu madre.
Estoy practicando,
güey. Hasta la fecha no sé dónde es.
Me gustan los músicos.
Esa canción se llama Smoke on the Water.
Smoke on the Water.
De Deep Purple,
güey. Ese riff es de los más conocidos del rock o del metal, güey, del heavy metal. Bueno, volviendo a la banda Venom, era una banda que conquistó a todo su público, güey. Conquistó a punks, a metaleros, a black metaleros, a todo el género, a todos los que estaban en la escena por el sonido que estaban haciendo, güey. Porque tenía la rapidez del punk, güey, tenía letras con filosofía, cabrón. Y era un sonido nuevo, güey, era muy diferente al heavy metal, era algo más progresivo. Es lo que decías ahorita de Mercyful Fate, de King Diamond, güey. King Diamond y de Mercyful Fate... prácticamente viene siendo lo mismo porque puede ser el mismo...
Fíjate, aquí, disculpa que te interrumpa de nuevo, ¿no? Hay un video, güey, hay un video, hablando en cuestiones musicales de King Diamond y Mercyful Fate, hay un video en donde está haciendo la disquera de ellos un disco, válgame la redundancia, de todos los músicos que trabajan con ellos, ¿no? Y entonces los guitarristas de Trivium, güey, están haciendo una rola con King Diamond en la voz e invitan al baterista del niño, güey. Y les dice el baterista del niño, aquí es donde entendí la diferencia entre King Diamond y Mercyful Fate. Les dice el baterista, ¿cómo quieres que suene la batería? ¿Como King Diamond o como Mercyful Fate? ¿No? Y yo decía, pues, cabrón, si es muy similar. No. Busca el video, güey, cuando es tengas tiempo. O sea, es la diferencia.
Un sonidito marca la diferencia entre los géneros. Por ejemplo, un black metal, pues lleva la guitarra, taca, 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 y la batería, taca, taca, y la voz. ¡Ah! Pero si le metes un tecladito, ya es un black metal melódico. Es como el de las tortillas, güey. Sí. Como el de las tortillas. Si tienes una tortilla y le pones carne, se convierte en un taco.
Exacto. Si lo enrollas,
es una flauta. Es lo mismo que pasa con el metal.
Es una enchilada.
Al heavy metal le pones un sonido más rápido, lo conviertes en un thrash metal.
Un speed metal. Lo único que cambia en el thrash metal y el speed metal es, yo creo que, la voz.
La voz. Si la haces más aguardientosa, es thrash metal.
Si lo haces más melódico, es el speed, ¿no?
Es un speed.
Por ejemplo, es Dragon Force.
Sí.
Aquí es donde se responde la pregunta de Joel, ¿no? ¿Por qué tantos géneros? Pues porque los cabrones, como digo, las tortillas pueden hacer.
Sí, completamente. Perdónenme la postura ignorante, pero se me hace completamente innecesario tantos géneros, güey.
No,
¿sí?
Es que te digo, cada banda hace su género, güey. O sea,
único
y diferente, güey.
Es como la punta de lanza, güey, y todo lo que le sigue, ¿no? O sea, entonces, es una banda. Cada banda tiene su
estilo.
Su estilo, pero hay un, por ejemplo, digamos, power metal, Halloween, ¿no? Todo el mundo conoce Halloween, el power metal, y un chingo de bandas iguales a Halloween, ¿no? Slayer, hay un chingo de bandas.
O sea, ¿quién lo creó y luego quiénes la siguieron?
Pues no tanto quién lo creó, sino quién mejor lo hizo.
El mayor exponente.
Exacto. Ajá. Bueno, por otro lado, decíamos que la banda danesa Mercyful Fate ayudó en las bases de este género con su filosofía inspirada en Anton LaVey. A pesar de no tener ese sonido crudo, como lo que decíamos, al contrario, es música muy melódica, güey, muy chingona, cabrón. Es música sabrosa, güey. Estas bandas, Venom, Mercyful Fate y King Diamond, cargaban un estandarte muy en alto en contra de los dogmas de la Iglesia Católica. Pero en 1983, todo cambió con la banda Bathory, una banda sueca que empezó a utilizar la mitología nórdica, güey. Más que algo satánico, era algo cultural, que era lo que tú estás diciendo ahorita, que era defender sus creencias nórdicas, güey, utilizando sus deidades y defendiendo, pues, sus ideales. Como aquí en México existen bandas de metal prehispánico, güey, no sé si las han escuchado. Hay una banda que se llama Semican, muy chingona. Saludos a los de Semican, si nos llegan
no
a ver.
No sé por qué no se sorprende que Uriel la conozca.
¿Ya se cuenta que las rolas son?
Si nos vamos al lado de eso, hay un
es como el norteño cristiano que a veces sale, ¿verdad?
Sí,
hay un grupo, yo lo escucho bastante, ¿cómo se llama? El nombre está en noruego, o sea, no me pidan que me lo aprenda. O sea, no es lo mismo Amon Amarth.
Amon Amarth.
Sí, que esos tocan todo sobre mitología nórdica.
Sí, ellos son vikingos.
Sí, son suecos.
Ajá.
Pero, por ejemplo, ¿qué te lo pongo? Tú sigue, yo te lo voy a explicar el tema.
Bueno, los noruegos, no, como decíamos, no son tan católicos. Es una población, pues, digamos, atea, en pocas palabras. Y hay una frase que me gusta mucho de allá de Noruega, y voy a citarla, que dice, un noruego solo va 3 veces a la iglesia en su vida, y 2 de esas veces lo van cargando. O sea,
el nacimiento, la muerte, y la otra...
A lo mejor en alguna boda, güey, cuando te cases.
Ahí tengo una banda, se llama Helium. O sea, mete mucho instrumentos y es música que tú puedes escuchar en eso. Solo se puede que es folk nórdico.
Ajá.
A mí me gusta mucho escucharlo con audífonos y hasta te transporte.
Siendo nórdico, no sé por qué me sorprende, güey, que los escuches siendo nórdico, güey. Es que este güey le mama la cultura nórdica, güey.
Nosotros de hecho, tenemos nuestro nórdico aquí en San Pedro, el Roberto.
Sí, a Robert. Saludo al Robert.
Un saludo al Robert.
De hecho, ahorita nórdico. Le preguntábamos a Guaco que por qué no había venido los demás de Pánico y dice que se convirtió en un Bursum. Así es. Los que sean metaleros ahí van a saber por qué.
¿Para qué los quiero?
Ahorita en la historia van a saber por qué.
Bueno, siguiendo hablando del metal, sigamos con la clase del metal. Al mismo tiempo que el black metal estaba naciendo en Noruega, estaba naciendo el thrash metal, un género nuevo, con bandas como Anthrax, Creator, Slayer y Sodom. Algunos metaleros lo llamaban como el primo loquito del rap. Algunos fans lo digievolucionaron y transformaron este género en death metal, usando la velocidad y la agresividad del thrash metal como un esqueleto, guitarras afinadas en re y letras de desmembramientos, mutilaciones, violaciones, sangre, destrucción, muerte y cantantes.
Y cumbia.
¡Ey, qué cumbia!
¡Cumbia!
¡Destrucción!
Exacto.
Y pues las voces de estos géneros de death metal son gruñidos de marrano. Los black metaleros decían que el death metal era para posers, ya que tocaban en shorts o algunos ya no usaban la melena larga característica de los metaleros. Sí, no, y es que ahí te va. Ahí te va porque andaban pelones y porque andaban en short. Las dos capitales del death metal son Estocolmo en Suecia y Tampa, Florida, güey. En Suecia estaban sonando las bandas de Entombed, Hypocrisy, Dismember, Unleashed, y serían las primeras bandas con este movimiento, mientras que en Tampa, Florida, estaban Morbid Angel, Death, Deicide y Obituary. Andaban pelones y en short, me imagino que los de aquí de Florida, porque en Florida es un chingazo de calor, es playa, ¿no?
Y usualmente los de los metaleros nórdicos siempre
traen... Andan greñudos y barbones, güey.
De hecho, a Mon Amarth es death metal.
Ajá.
Sí, les recomiendo bastante.
Sí, güey, ni chingas, los he visto en vivo.
Y, o sea, ellos, ustedes van a ver, son vikingos en todo su esplendor.
El Hell and Heaven.
A Mon Amarth son vikingos en todo su esplendor.
Sí, güey.
Peinado, barba.
Sí, de hecho, el vato sale. Ves a los metaleros de otras bandas y todos andan pisteando con su botellillo, con su bote, güey, así. Y llegan los de Mon Amarth y traen un cuerno, güey, así, un pinche cuernote.
Todo, o sea, se ponen en armadura y todo para tocar. O sea,
incluso el escenario.
Ah, el escenario es un casco, ¿no, güey?
Es un casco. Traen escenografía. Hay gente que simula batallas en el escenario.
Sí, son los barcos vikingos.
Exacto. O sea, aquí poniendo en contexto un poquito los conciertos, Guaco tiene muchísima experiencia en conciertos. Ha ido a miles y miles de conciertos. Skol.
Así es, hablando de Eva.
Skol. Y... Guaco nos pudiera decir aquí a la audiencia que a lo mejor ves a los metaleros y pues se te hacen raza muy agresiva, güey, que pues no te les acerques a esos cabrones. Y en un concierto de metal es todo lo contrario, güey. Es puro amor, güey. Sí, es puro amor, cabrón.
Es puro amor.
Pero si son metaleros de la Ciudad de México.
Ah, no.
No, en todos
beso
lados.
Beso de 600.
Sí, exacto. Mira, mientras haya amor, como sea, ¿no? Mientras no haya agresividad.
No, nada más, excepto en un concierto donde sí estuvo de la chingada que te robaron el celular, ¿no, güey?
Sí, pero pues eran chilangolandes, güey. O sea, ahí me lo roban adentro o afuera del concierto.
Dicen de metal. Acuérdense que con los Rolling Stone hubo un concierto, hubo muertos que contrataron a Los Ángeles del Infierno.
Ah, Simón.
Y eso es en el rock calmado, entre comillas.
Es heavy metal.
No, incluso, güey, o sea, hay un estudio, no es que yo defienda mucho mi género, güey, pero hay un estudio que nos dice, ahorita no recuerdo bien qué universidad lo hizo, güey. Nos dice que
la huaca.
Lo hizo exacto, la huaca.
La huaca,
¿no? El Tec de San Pedro.
Lo hizo la Covantes, hablando de profesor de la Covantes, ¿no?
Qué bueno que no lo dije yo, güey.
nos dice que el metal te ayuda, güey, en cuestiones de
construcción y así.
No, bueno, fuera, güey. No, o sea, de que sacas tu agresividad con la música en ese momento sin necesidad de tener que ir a matar a alguien, güey, ¿no?
Uh-huh. A excepción de Mayhem, güey.
A excepción de Mayhem, ¿no? O sea, es por eso son los... En todos lados hay, ¿no? Es como... Si nos vamos a ese aspecto, pues, ¿cuántos balaceados norteños o banda asesinados ha habido? O sea, es... No digo que no exista violencia.
En los míos no,
géneros,
¿eh? En los míos no.
A lo mejor...
¿Eh? Así
es, bueno, sí. Así es, exacto.
En México no ha crecido el metal como otros lados. Por eso estamos hablando de metal de Estados Unidos, de Suecia, de Europa. Porque...
¿El arma fecal?
No, es que sí hay muchas bandas de metal en México. Bandas. No, hay... Es que a lo que voy...
¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Tú sigues.
Bueno, a lo que voy es que en México somos un país... católico, cabrón. O sea, los medios son masivamente católicos y jamás vas a ver en la tele una banda de metal. En TV abierta jamás vas a ver una banda de metal o que le estén dando promoción a un concierto así como el de la Jeans o el, los 90 Pop Tour. Imagínate un concierto así de metal que lo estén promocionando aquí en México. Jamás ha habido. No,
Larva Fecal. Ah, sí los conozco.
Tiene que ser una cuestión muy... ¿cómo se le llama? Individual, güey, ¿no? O sea, las mismas bandas hacen todo ese desmadre, güey. Ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, ha habido mismas bandas o organizadores de conciertos que se han abierto la puerta haciendo estos streaming y sacando adelante la música del metal, ¿no? En México, pero sigue sin tener la proyección, güey, ¿no? Incluso el pedo también es la mentalidad mexicana, ¿no? Cuando he ido a los conciertos, se sube la banda mexicana a abrir una banda de calidad mamona y la gente ya está, bájate, hijo de la chingada, bájate, el que sigue, no. O sea, ya queremos ver a la banda. O sea, exacto, es darle la oportunidad a la banda de que toque, güey. Si no te gusta, pues no la consumes, güey, pero dale la oportunidad de que toque, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la crianza, güey, ¿no? El mexicano, la ideología, güey.
La palabra hemos despreciado mucho, pero es malinchismo.
Es malinchismo.
Sí, ¿no? Ya le hemos despreciado mucho, pero es la palabra correcta.
Bueno, la banda black metalera se caracteriza por usar pantalones de mezclilla, Converse y chamarra de piel. En Noruega ya estaban hasta la madre de que el metal no fuera real para ellos. Ellos querían no solo hablar de mutilaciones, sino realizarlas. El black metal noruega nació gracias a Euronymous y su banda Mayhem en 1984. Se formó junto con el bajista Necrobutcher. La raza le decía Micro Butcher porque estaba chaparrito como un compa.
Acordamos de un camarada.
Que ese sí se llama el vato, Micro Butcher. Saludos. El baterista Hellhammer se integró un poco después. La estética del black metal, ellos le dieron esa característica de melena larga, chamarras de cuero, pantalones entallados, picos y lo que decíamos ahorita, el corpse paint. El corpse paint fue inspirado, bueno, se dice que Euronymous se inspiró en la blanda basilera, sarcófago. El corpse paint consiste en traer la cara blanca, sin detalles, como un muerto. A lo mejor ahorita están pensando en la banda Kiss. Kiss no es un corpse paint. El corpse paint es algo... Imagínense que se visten de Kiss un día en Halloween y se duermen con el maquillaje y el día siguiente amanecen y así con el maquillaje
es
puesto.
Es como cuando se van de fiesta y el día siguiente despiertan.
Eso es el corpse paint, güey. Que parece como si estuvieran muertos. La banda se consolidó, así es como ese compa.
Es Dead, de hecho.
De hecho es Dead.
Ahorita hablamos de él, ¿no?
Sí, la banda se consolidó con la llegada de su segundo vocalista sueco, Per Yngwie Hallin, mejor conocido como Dead. Perdón si no pronuncio bien el nombre, son pinches nombres noruegos. Muy apenas pronuncio el mío. Este vato era el más metalero de los metaleros del mundo, güey. Este güey es un dios de los metaleros, cabrón. Se considera que es uno de los metaleros porque este güey no se creía humano, güey. De niño se le olvidaba respirar muy seguido y de muy pequeño, muy, muy pequeño, a los 4 o 5 años.
Yo sabía que a los 10 años había sufrido un accidente.
Ah, no, pero de más morrillo ya pensaba él en la muerte, güey. Okay. O sea, el accidente sí fue como a los 10 donde él perdió el conocimiento un rato, güey.
Lo dieron por muerto, güey.
Unos minutos,
revivió y entonces... Según las creencias black metaleras, güey, o en todo este pedo under, es que él desde entonces cree que estaba muerto, güey. Ajá. ¿No? Él desde entonces cree que estaba muerto, por eso seguía su vida.
Desarrolló, bueno, con ese accidente desarrolló él un síndrome similar a la hipocondriaca o el hipocondrismo, güey. Es un síndrome que se llama síndrome de Cotard, donde el paciente refiere sentirse muerto o podrido, güey. O enfermo. Le faltaba
todos
un abrazo.
Todos están enfermos. Sí, güey. Es tema para Joel, ¿no?
Sí, güey. Este vato odiaba a los gatos, güey. Era violento. Los conciertos, cuando él cantaba, se mutilaba en vivo, se cortaba, güey, con vidrios, con fierros.
Es lo que les decíamos ahorita. Osos usaban pintura falsa, usaban escenografía para aparentar.
Y estos güeyes no.
O sea, les recuerdo una película que se llama Lord of the Chaos.
The Lord of Chaos.
Se ve como este cuate Dead se mete un cuchillo y empieza a cortarse todo y empieza a empapar de sangre a los que están adelante.
Y, o sea, gritaba, estaba cantando y empezaba a gritar más, o sea, a sufrir. El vato se cortaba madres. Era, antes de los conciertos, él quería estar en contacto tanto con la muerte que enterraba su ropa en los panteones o en los bosques. Las dejaba semanas, 2, 3 semanas, ahí enterraba su outfit que se iba a poner el día del concierto. lo sacaba todo aterrado para que oliera más a humedad, a metalero, güey.
Y de hecho también siempre portaba una bolsa.
Sí, güey, huelo a Guess. Yo huelo a Guess, cabrón.
Siempre portaba una bolsa de un animal muerto que
olía. Ah, y lo moneaba, güey. Moneaba animales muertos antes de tocar, güey. Este, echaba un cuervo muerto, ratones muertos, se la chingaba y se ponía a monear. Unos fumaban motita, güey, o otras fiestitas antes de empezar a tocar, güey, pues para ambientarte, güey. Pero pues este cabrón sí vivía la vida, güey.
De hecho, como lo conocieron, estaban buscando un vocalista y les mandó la cinta donde venía su cassette y un ratón crucificado.
Ah, güey, su casting, güey. ¿Sí? Este, mandó su demo, mandó un demo, como ya lo hice mi compañero Abraham, con un cassette y el cassette, bueno, el sobre, y el sobre venía un cassette y el cassette venía un ratón crucificado, cabrón. Y ya dijeron, no, Tani lo escuchaban y dijeron, este es el indicado, güey.
Y de hecho, también hubo un concierto donde tuvieron que pararlo porque este Dead pues, estuvo a punto de morir en el escenario.
Se cortó de más el pendejo.
Y sangraba. El cuate sufría depresión, tenía un chorro de problemas. Dicen que incluso en su casa metía animales muertos para dormir con la muerte, o se iba al panteón a dormir
para estar en contacto
con la muerte. Desenterraba los cadáveres para estar en contacto con la muerte.
Pero pues si tanto quería estar con la muerte, ¿por qué no se mataba ella?
Sí lo hizo.
Ahí te va, spoiler alert,
Ok, pero eso lo hacía desde los ¿cuántos años?
Pues ponle desde los 15, porque estaban chavillos cuando tocaban, güey. Tocaban y...
¿Qué año dijeron 15, que era esto? 16 años, a principios de los 80.
Esto fue en los 80. Que se oye bajito.
Todavía le subo más.
Y por ejemplo los conciertos, güey, él quería tener... pues tortura, güey, o sea, aparatos de tortura de la Inquisición, güey, que fueron torturados ellos en vivos, güey. Tenía de escenografías cabezas de marrano, picos, madera.
De hecho, dice que los cabezas de marrano los aventaba el público para que los que fueran posers no volvieran a ir a sus conciertos.
Hubo una banda, ahorita no me acuerdo, no sé si era Gorgoroth o una banda, güey, que aventó una cabeza de marrano y se chingó a un fan, güey. Creo que lo demandaron.
Le dio el marranazo, güey.
Le dio el marranazo en la cabeza y lo lesionó y lo demandaron.
¿No está grabado eso?
Sí, me imagino que debe haber video, güey.
Debe andar por ahí.
Hay de hecho, en un concierto estos güeyes que usaban marranos, en una ocasión aventaron la cabeza... Y la raza ya peda y loca le empezó a morder al marrano, güey. Todos se enfermaron en la chingada, güey. Todos, pues era lo obvio.
Como boda San Petrina, terminaron todos.
Boda comunitaria.
Terminaron todos en la Cruz Roja,
güey. Pinches clasistas a la verga.
No, güey, es que sí hubo un caso allá en un...
Ha habido varios, güey.
En un conocido local, pues a la salida.
Otra curiosidad que tenía Dead es que estaba en otro grupo que se llama Morbius. Pero él le avisó a... que él decía en su carta cuando mandó esto y todo, sé que mi banda no va a pegar, me quiero meter con ustedes. O sea, yo sé que no va a servir y con ustedes está la verdadera esencia.
Está el verdadero Black Metal. Bueno, todo cambió para Dead el 8 de abril de 1991. Porque irónicamente, pues se murió. Se mató cortando sus venas, su cuello... y disparándose en la cabeza, dejando una nota que decía, disculpen por toda la sangre, pero él traía una nota de más completa, ahorita se las va a leer. Su roomie, Euronymous, lo vio.
Deja aclarar algo que de Euronymous. Dicen que se fueron a vivir juntos.
Duraron un año viviendo juntos.
Pero hubo un punto donde Euronymous fastidiaba tanto a Dead, porque creo que tenía un teclado que le molestaba que lo tocara.
Güey, es que eran roomies, pero eran roomies tóxicos, güey.
Lo que quería Euronymous, güey, era que Dead se matara, güey.
Estaba chingue con la muerte.
Él mismo lo ha dicho. O sea, yo veía que este güey se iba a matar en algún momento.
De hecho, aclarar eso. Euronymous era una persona... despreciaba a cierto punto, no le importaba dañar a los demás, era muy cruel, pues era una parte de la maldad personificada, así lo mencionan muchos. Además de eso, el nombre que eligió, que no lo hemos dicho, significa Dios de la Muerte en griego. No significa que es el Dios de la
Euronymous.
Muerte. Euronymous. Entonces, este cuate llegaba a un punto en que llegaba con su escopeta y le picaba a Dead para que...
Sobres, culo.
Estaba tirado, pero el techo, pues, en depresión.
No, que muy muerto.
Sobres. Y creo que hubo una parte donde fueron a matar gatos y Dead se puso el rifle en la cabeza y dispárame. Y Euronymous no quiso.
No, le tembló.
Le tembló, tenía con el dispárame.
En una ocasión...
Piensa que sería más fácil.
De eso que dices que eran roomies tóxicos, güey, hay una ocasión donde pues este güey sí estaba tocando el piano, pero pues era música zen, güey, era música suave, güey. Y este güey le cagaba que tocara el teclado ahí, güey. Y este güey agarró su pinche almohada y se fue al bosque a dormir, güey.
Porque decía que era parte del bosque.
Sí, pues que era, que este güey estaba muerto, güey. Era un muerto, güey. Y pinche Euronymous, nomás por cagarle el palo a Dead, sacó la escopeta y empezó a disparar en el pas, para no dejarlo dormir, güey.
Corriendo atrás de él y disparando.
Pinche gente loca,
¿no? Bueno, el...
¿Cómo va a cambiar de género ya? ¿Cuándo? ¿Va a cambiar de género ya?
¿Leo la carta?
Sí, la carta y lo ya digo lo que dice este vato.
La carta que dejó Dead decía, disculpen el sangrerío que dejé. Pero me rajé las muñecas y el cuello. Mi intención era morir en el bosque. Así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenecí a los árboles. Nadie más entenderá la razón de esto. Para dar lo más parecido a una explicación, debo decirles que no soy humano. Todo esto es solo un sueño y pronto me voy a despertar. Hace demasiado frío y la sangre coagula. Además, el filo de mi nuevo cuchillo es pésimo. Si no tengo éxito muriendo con un cuchillo, entonces me voy a volar la jodida cabeza. No sé. Dejé todas mis letras cerca de, discúlpeme inglés, let the good time roll, junto al resto del dinero. Quien lo vea primero, se lo queda todo. Como despedida, les presento las letras de mi canción, Life Eternal. Hagan lo que hagan lo que les dé la gana con esa mierda.
Este güey se estaba loco, güey. Era un pinche loquito, güey. Cuando descubren la escena de su muerte, Euronymous no traía llave, güey, del departamento. Llega y el único que tenía la llave era Dead. Entonces, pues, le toca y ve que no abre. Y dice, este cabrón ha de estar hasta la madre, ha de estar pedo, loco, ha de estar dormido.
Como un compa que conozco.
Sí, como un compa que lo tienes en un lado.
Un compa que le marco a las 3 de la mañana.
Chingada.
Porque me quedo hasta las 6 trabajando, entiéndelo.
Bueno, güey, este güey se brinca por la ventana y la escena la pueden googlear.
De hecho,
es la portada. Hay
podcast.
Sí,
es el Dead es como el Rasputín del black metal, güey. O sea, se cortó las muñecas y no se murió. Se cortó el cuello y no se murió, ¿no? Te tuvo que meter un pinche plomazo en la cabeza para poder morirse.
Pero te imaginas, o sea, ya te cortaste.
No había un tren cerca, güey. O así.
Te cortaste primero una muñeca.
No había tren, pero pues, había una pinche tienda de
hay que aclarar, antes de borrarse los sesos, Euronymous le dejó 2 cartuchos de escopeta para que los usara. Sabía que se iba a matar el baterista, creo que el bajista. Muchas veces detuvo a Euronymous de que estuviera presionando para que no se matara. Muchas veces lo detuvo. Ese día se llevó al baterista y se llevó al bajista. Y le dejó 2 cartuchos de escopeta.
Sobres, date.
Fue la Courtney Love
de este güey, este sí. ¿No? Fue la Courtney Love, sí. El 8 de abril, pues ya dijimos, se mató. Va y entra a la casa, güey. Y lo ve y dice, no mames, cabrón. Antes de asustarse, güey, hizo lo que cualquiera de nosotros 4 hubiera hecho, güey.
Sí. ¿Quedarse con el dinero?
No. Bueno, fue ahorita.
Yo sí me hubiera quedado con el dinero.
Ahorita tú ya sacas el celular y le tomas la foto, pero pues en ese momento no había. Güey, el vato fue a comprar una Kodak. Una Kodak de las desechables, güey. Fue, le acomodó la escopeta, le acomodó el cuchillo. Acomodó el cuchillo, le acomodó la mancha encefálica y todo. Le tomó la foto, güey. Y lo convirtieron en la portada del álbum Down of the Black Hearts.
Y guardaron partes del cráneo, güey.
No, y se lo comió. Bueno, Euronymous comió masa encefálica de este vato para tener un poquito de mentalidad de este cabrón, güey. Es que están enfermos los huercos, güey.
Agarró varias partes del cráneo y se las entregó a los miembros de Mayhem.
Sí, para traerlo como collar, güey.
Y otros los mandó a quienes creían que eran parte de la escena y se lo merecían. Les mandó trozos del cráneo. De hecho, el bajista vio eso. Le dio tanto asco que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Y se salió.
Sí, güey. Este güey, el bajista, bueno, primero le habló Euronymous, güey, al bajista. Y le dijo, ¿sabes qué, güey? A que no sabes lo que acaba de hacer este cabrón, güey. Se mamó, güey. Literalmente se mamó. ¿Qué pasó? No, pues, es que este güey se mató, güey. Pero no te apures, güey. Ya le tomé foto y todo, güey. No, está bien, güey. No te apures. Ya le tomé foto. ¿Sabes qué, güey? En tu vida me vuelvas a hablar, hijo de toda tu repinche madre. Pero en noruego, bueno, le dijo en noruego. Inchimakshik.
De hecho, dijo.
Empezó a ir a la iglesia después de eso.
Euronymous dice: quiero que seamos la banda del vocalista que se suicidó. Y de hecho, creo que el baterista se hizo pastor. Y el bajista sigue tocando otro grupo. O volvió al lobo.
Se hizo norteño.
Pero el baterista se hizo pastor.
Mayhem sigue tocando, güey, en vivo.
Sí, todavía.
Pero el baterista se hizo pastor.
Creo que lo único, creo, no estoy seguro que lo único que
queda de Mayhem. Si él pudo, tú también.
El Hammer. Bueno, después de que, de toda esta polémica del disco, la familia de Dead quiso quejarse con ellos, pero el disco ya estaba a la venta, ya estaba ya estaba en serie, ya lo estaban sacando, ya lo estaba sonando en la radio con el vocalista de esa banda muerta.
En La Caliente.
En La Caliente, 93.3, ahí les va el Dawn of the Black Heart. Ahí les va esta canción de Mayhem. Estos güeyes hicieron un casting para conseguir un nuevo vocalista porque pues este güey ya se le había cargado la chingada. Entró un vocalista nuevo, pero tuvo pedos con Hieronymus. Hieronymus, para poner en ahí un poquito en contexto, él se ganó el crédito como si él hubiera matado y él nunca lo desmintió, güey. O sea, le decía a la raza, es que tú lo mataste, güey. Y él decía, no sé, güey. Es que tú mataste a este güey, güey, ¿no? No te puedo decir si sí o si no, güey. O sea, quedaba en la duda y nadie quería tener pedos con él. Entonces entró un nuevo vocalista a la banda, tuvo un pedo con Hieronymus y se salió, güey. Entonces cuando llega...
Antes quiero hacer una mención. Hay un libro que se llama Lord of Chaos.
The Lord of Chaos.
Menciona que el que iba a entrar se llama Christian y estaban en un restaurante, estaba todo cortado y se acerca con Hieronymus y le dice, oye, gran concierto, soy fan. Y lo ve y ve. Ellos decían que muchos grupos ya eran póster, que eso no era metal, incluido, por ejemplo, Scorpion, Metallica, Motorhead. Decían, es que esto no es metal, ya es comercial. Entonces, este cuate traía un parche de Scorpion. Dijo, Scorpion, póster. Y se fue. Lo dejó ardido. Fue la primera vez que se vieron esas dos personas. Entonces, ahora sí continúa. Ya ves esa parte.
Entra este vato que se llama Christian, al que le dijeron posters. Mejor conocido como Bar Birkens. Es un noruego que nació el 11 de febrero. Ah, yo nací el 12, güey. Sí,
por razón la loquera.
Sí. Pues este güey era un músico multiinstrumentalista. Este cabrón era un nerd, cabrón.
Es porque eran Virgo los dos.
No, somos Acuario, güey. Es típico de Acuario.
Tenía lana, ¿eh? El cuento tenía lana.
Sí, era un vato privilegiado, güey. No es típico de Acuario, güey. Los acuarios estamos jodiditos.
A lo mejor por el ascendente.
¿El ascendente por dónde?
¿Cómo se llama el nuevo símbolo zodiacal? ¿Cómo se llama?
¿El qué?
¿Horóscopos de Durango?
Foku o algo así.
Ah, chinga. ¿Estás hablando de Sensei o de
No sé,
es aquí.
Iba a sacar un nuevo... Ofiuco.
Ay, no.
Continúa.
Bueno, en Noruega entró este vato. Bar Vickens.
El güerito que me iglesias.
Sí, el metalero más guapo, güey.
No, ese es Roberto.
También.
Van a discutir por cuál vato es más guapo.
Le hacían chingo de bullying. Rojo. La raza metalera le hacía mucho bullying a este güey porque se llamaba Christian, güey. Y dice, no mames, ¿quieres estar en una banda de metal pagano, güey, llamándote Christian? Y Christian, pues, es un hombre cristiano, güey, Christian. No mames. Y el vato fue a cambiarse legalmente el nombre por Varg Birkens, que significa Varg, en noruego significa lobo.
¿Ves, Abraham, cómo la gente sí hace cosas? ¿Te acuerdas de una plática que tuvimos? Sí. La gente sí hace cosas por pertenecer, güey.
Sí. De hecho,
es parte de la sociedad.
Estaba burlándose de él y creo que tuvo que meter... De hecho, antes de eso hay que decir que Hieronymus fundó su discográfica, su sello. Que dije, digo, el nombre. Dead Like Silence se llamaba
Dead
su
like
discográfica
Silence.
Y...
Ahí pues, fue el Inner Circle, sí. Lo armó ahí mismo en la disquera.
Sí, de hecho, sí. Este Bert fue y lo buscó y dijo, oye, pues tengo mis discos, que estoy fregado, o sea, está, toca chido, no tengo dinero para sacarte, mi mamá lo va a pagar. Entonces,
sí, se financió él solo.
Va, yo te produzco si tú pagas. Sí, está bien, y fue el sello de la banda, Borson.
Borson. De hecho...
Dice, spoiler, que posteriormente... Fue el causante de los problemas que terminaron.
De hecho,
uno encerrado y el otro.
Sí, vamos a eso, pero bueno, empezaron a tener muy buena química lo que era este Hieronymus.
Con Bark.
Con Bark, pero era una amistad demasiado tóxica. Era poner dos trozos de dinamita juntos.
Es que Bark veía a Hieronymus como un líder, güey. Lo veía como su inspiración, güey. Decía, yo quiero llegar a ser así tan satánico como ese vato, güey. Pero se da cuenta de que este güey realmente no era tan metalero como se decía, güey. Hieronymus era una persona también tóxica que no valía madre, pero era poser, güey. O sea, este vato lo hacía más como mercadotecnia, güey.
Sí.
O sea, lo hacía por vender, güey, por moverse, güey. No lo hacía tanto por la escena, güey. Y Varg sí quería hacer ese pedo, güey. O sea, pertenecer a la escena black metalera y hacer la diferencia, güey. Entonces, este güey, Varg, o mejor conocido como Grishnak en Mayhem, ahí se cambió el nombre, todos tenían nombre,
un
sobrenombre, güey. Sí. Y este güey se llamaba Grishnak, o el conde Grishnak. Fue el nombre que él usaba en la banda Mayhem. Burzum llegó a vender más discos que Mayhem en la disquera de Euronymous, güey. Y este también fue como que coraje de Euronymous, güey. Burzum quería hacer la diferencia e hizo la primer quema de iglesias el 6 de junio del
1992.
Sí, 1992 a las 6 de la mañana.
De hecho, todo empezó porque fue Bar con este Euronymous y dijo, oye, ¿cómo vamos a promocionar el disco? Como quieras, hazlo como quieras. Dijo, pues bueno, entonces lo que se le ocurrió, dijo, voy a quemar una iglesia.
Pues la quemamos, ¿no?
Pero el era este, pero Bar, lo que tenía diferencia más es que era demasiado que radical. Ajá. O sea, él sí quería implantar lo que era el black metal, como tú otra. Mencionaste. O sea, quería decir...
¿Pero por qué quemar una iglesia, güey?
Porque estaba sobre los
centros paganos. Porque son las cuestiones paganas.
Sí, y es que pero más que algo... O sea, bueno, la gente, cuando quemaron la iglesia, la gente lo relacionó con el diablo por la música que hablaba de rechaza a Cristo y la chingada. Y quemaron la iglesia un 6 de junio. El 6 es el 6. Del 6 a las 6 de la mañana. O sea, lo relacionaron con el número de la bestia, con el diablo. Y este güey tampoco lo desmintió, güey. Pero este güey lo hacía más como un...
Un golpe
algo religioso.
Nacionalismo, que era nacionalismo, como ajá. Lo que querían y, nuestros principales motivadores de Segunda Guerra Mundial, un nacionalismo así de radical.
Supuestamente la quemó el día que llegó la Iglesia Católica a Noruega, güey. O sea, en protesta de la Iglesia, güey. No era tanto por algo satánico, güey, porque como es lo que yo te decía el otro día, mi postura, güey. ¿Cómo vas a estar en algo... en contra de algo que ellos mismos crearon, güey? O sea, yo no pudiera alabar al diablo, güey, si no creo en Diosito ni en la Virgen, güey.
Obviamente,
o sea... ¿Está
dormido?
Sí.
Joel está viendo porno en la compu.
Estoy viendo a ustedes discutir por quién es el vato más guapo y si es prudente ir a quemar una iglesia.
Pues ya dije que me rojo.
Ya lo sé. No voy a tomar nada, ni consumir nada.
Bueno,
No sé, ahí hay bolsas.
Bueno, entonces empezó con la quema de iglesias y Euronymous dijo, espérate. O sea, sí la quemó. Primero fue como, ay, así la quemó, hizo lo que le dije que hiciera. Y empezaron a quemar varias iglesias y se empezó a unir gente. Uh-huh. Gente que decía, oye, yo también estoy a favor del paganismo, o sea, yo soy pagano. ¿Por qué? Porque lo que dicen los del black metal dicen, es que no somos satánicos, pero ¿qué es lo que contrarresta? ¿Qué es lo que está en contra de la iglesia? Satanismo. Entonces vamos a hablar sobre satanismo porque estamos en contra. Es lo que está al otro lado. Pero somos paganos.
Ajá.
O sea, para ellos somos paganos y nosotros queríamos recuperar nuestras raíces. Y
es que eso básicamente en el black metal noruego, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, lo que es Behemoth, güey. Uh-huh. Es una banda satanista, blasfema, güey. Pero en una blasfemia muy... como muy bien hecha, güey. No se trata de violamos a la Virgen, descuartizamos al niño, quemamos a Cristo, o sea, no esas cosas, sino en algo muy 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 estudiado, güey. Entonces, dentro del black metal sí hay dentro de los subgéneros del mismo black metal sí hay temas satánicos tal cual, ¿no? Pero el black metal noruego sí era muy cuestiones paganas, ¿no? De no dejar esas raíces de sus dioses, ¿no? De sus uh-huh. costumbres. Ya después se fue expandiendo a otros lugares del black metal, mismo de las cuestiones Dinamarca, güey, ¿no? Polonia, Suecia, Suiza, bla, 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 ¿no? Y ya cada banda iba teniendo sus temas, porque hay incluso el black metal astral, güey, un pedo así, güey, que habla de ovnis y la chica, pero entra dentro del black metal en cuestiones musicales, exacto,
por
¿no?
Por el sonido, aunque no hable del diablo, güey, pero por el sonido ya está siendo un black metal, güey.
Por ejemplo, estaban en contra de la religión, sí, pero, utilizando un término que de la religión, pero, o sea, que la religión puso.
Sí, de hecho, sí. Euronymous empezó lo que era hacer un grupo que se llamaba el Black Circle, ¿verdad?
Sí, o Inner Circle.
Donde decía que era gente que quería unirse al movimiento y que había gente que era muy peligrosa. Muchos dicen que lo hizo para espantar a los demás que quisieran ser lo del black metal y ser los únicos. Que Mayhem fue la escena principal. Uh-huh. Decir, oye, yo tengo eso, o sea, si haces otra cosa te lo voy a echar. Pero a mí se ve gente muy loca. Creo que hay un testimonio de un miembro de ese círculo que dijo muchas veces que quería sentir cómo apuñalar a una persona. Entonces estaba en un bar y una persona homosexual se le acercó.
Ah, es el güey de Emperor, güey.
De Emperor, sí.
Ay, es el güey de Emperor, es el baterista de Emperor. Baterista. Pero, a ver, mi duda, ¿qué chingados estaba haciendo en un bar gay?
No, era un...
¿Iba a matar a alguien?
No era un bar gay, o sea, estaba ahí y se le insinuó.
¿Iba a clavarse a alguien?
O sea, no era un bar gay donde estaba, güey. O sea, el no, gay se le acercó, ok.
Sí, se le insinuó.
Ok.
Este, el de Emperor se le insinuó y lo llevó fuera. Dijo, no, aquí no, vamos a otro lugar más oscuro.
Y, ¿ira ven?
Y cuando estaba en ese lugar, lo empezó a apuñalar. El cuate se quiso defender, no pudo. O sea, este cuate lo desfiguró de la cara, lo destrozó completamente. Tiempo, creo que unos días después encontraron el cuerpo y le dijeron, ¿quién sabe quién haría esto? Y llegaron al local de Euronymous y dijo, yo lo hice. Y lo festejaron y fueron a quemar una iglesia por festejar que mató a alguien.
Ajá. Sí, pues básicamente gente enferma en, como lo hay en
pero
todos
el
lados,
que
¿no?
lo festejó fue Bert porque Euronymous estaba como en choque que, o sea, sí lo festejó pero fue como que no, espérate, ya vamos a bajarle. Y hubo un punto donde llevaron una bomba también a otra iglesia y le hicieron volar. Entonces cuando iban, ya empezaron a ver problemas entre Bark y Euronymous, porque empezó a haber conflicto de ideas.
De no, espérate, güey, o sea, sí somos metaleros, pero no pero tan no metaleros, güey, bueno.
Se empezó a decepcionar, como dijiste, Bark de Euronymous, porque iban a sacar su próximo disco. Uh-huh. Y habían puesto en la portada la iglesia que iban a quemar. Porque estuvieron, a través de las portadas, estuvieron anunciando qué iglesias iban a destruir. Y él, creo que era de las más grandes. Dijo, vamos y vamos a poner una bomba. Dijo, no, espérate, una bomba ya no. ¿Por qué no? Vamos a hacer promoción. No, no va a ser. Yo no quiero. Dije, es que quieras, es que lo vamos a hacer. Entonces empezó a ver.
Bueno, y la ley no hacía nada en ese momento.
Sí.
Este, sí y no, güey. O sea, de cuenta que iban y. Señora, está Bark. Y ya salía. ¡Mijo, te hablan! Y ya salía. ¿Qué pasó, mamá? Y ya este. Oye, que quemaste una iglesia, mijo. No, mamá, yo no fui. No, no fue mi hijo. Ah, bueno, buenas noches, señora, que descanse.
¿Fue algún otro rubio greñudo?
Fue otro rubio guapo, yo no fui.
Y empezaron a tener, bueno, esos conflictos. Y a un punto donde este anónimo dijo, no, ¿sabes qué? Ya me está dando miedo este cuate.
Sí, y este güey solo se empinó el Bark. Habló con la prensa, güey.
Ah, sí, sí, sí.
Citó a la prensa un día en su casa. Y puso mucha parafernalia darks en su casa, güey, este, cadenas, hachas, banderas nazis. Eso no tiene nada que ver con el metalero, ¿verdad? Pero puso banderas nazis.
Es una escenografía.
O sea, sí. Huevo era ir en contra del sistema.
Sí, güey, puso velas, puso ahí como un algo oscuro, güey.
Y se hizo llamar el conde.
Y se hizo llamar el conde Grishnak.
De hecho, porque le dijo a Euronymous, oye, vamos a decir que somos nosotros para que sea un agente. Dijo, no. Lo que va a hacer es que vamos a meter problemas. No, vamos a hacerlo anónimo. ¿Cómo lo vas a hacer anónimo y lo vas a hacer en la prensa? Pues no es como de ahorita que mandas una carta.
Sí, güey. Este güey les dijo fechas, les dijo nombres, les dijo todo. Les dijo, yo, ¿saben qué? Nosotros fuimos, el black metal está presente. Fue el Círculo Negro, fue el Inner Circle. Fuimos nosotros, quemamos la primera iglesia en tal fecha. Matamos a este cabrón en tal día. Hicimos esto, hicimos lo otro. Pues al día siguiente... Ya estaba en toda la prensa la cara de Bart Birkens, de que él había sido el quema iglesias, el güerito guapo quemó iglesias, el güerito guapo ya mató y la chingada. Y pues sí lo fue arrestado, pero al no comprobarle nada al güey, fue soltado al poco tiempo. No sé cuánto, si estuvo semanas o meses o días, pero estuvo muy poco tiempo encerrado.
Sí, y lo que dice el libro es que ya Euronymous, ¿sabes qué? Se fue. Uh-huh. Se alejó y dijo, ya me voy de aquí, no quiero saber nada de este cuate. Pero hizo un comentario.
Sí, hizo un spoiler, ¿no?
Sí. Hizo un spoiler de lo que quería hacer. ¿Quieren ayudar? ¿Sí, sí, ayudar?
Sí, hizo el spoiler de que este güey lo van a agarrar por algo, ¿no? Sí. Algo más fuerte.
No, pero quiere decir lo que dijo Hieronymus que le iba a hacer a Bark.
Ah, que lo iba a torturar y que iba a grabar un video porno con él, ¿no?
Que lo iba a matar y que le qué, que no le verga.
Que le iba a hacer una...
Que pinche vato compra mandado y que pinche vato tragadioquis, que pinche huevón vales verga.
Pero se fue, o sea, él dice, no, sabes que me voy. Sale Bird y le cuentan y se dijo eso. Porque antes de eso ya Hieronymus dijo, sabes que ya no quiero nada.
Oye, ya tenían problemas por la cuestión monetaria en cuanto al disco.
Creo que se fue con una chava y se cortó el pelo y dijo, ya sabes que una nueva vida. Va. Entonces le
cerrando ciclos, ¿verdad?
Sí, entonces le mandó un sobre a Bird, lo dijo, ¿sabes qué, Bird? Quiero que sigamos siendo amigos, ya no quiero que haya problemas, te voy a pagar todo tu dinero de regalías, firma este contrato para ya hacerlo formal y no hay problema, te mando un sobre prepagado para que me lo regreses y ya todo va a estar bien tranquilo. Pero Bird al recibirlo dijo, este me quiere fregar. Agarró a un amigo de él y se fueron a Oslo, donde estaba...
El estudio.
Sí,
la casa de Hieronymus.
Se fue y creo que hizo todo meticuloso, no quería parar con tarjetas, durante una película para tener una coartada, todo. Entonces...
Sí, o sea, tenía todo un plan al güey. Haz de cuenta que fue con el compa este y le dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a ir, pero yo voy a llegar a su casa. Me vas a dejar ahí, te vas a regresar y vas a comprar, no sé, con mi tarjeta de crédito, vas a comprar algo, güey, para que salga que estuvimos aquí, que no salimos. Te vas a rentar esta película, vamos a verla.
No, para no, que no, dijo, la viste, ya la viste para tener de qué...
Sí, para hablar, ¿no?
Sí. Y rentar un duro de matar dos, güey. Eso sí es cierto, güey. Rentar un duro de matar dos, güey. Sí,
no,
güey.
Eso sí no me la sabía.
Entonces fueron y llegó con Hieronymus y tocó. ¿Quién es? Soy Bert. Vuelve más tarde. Y siguió.
Ay, perdón, güey. Hablando de que quieren matar a sus amigos, güey.
Llegó ahí, miembros tóxicos.
No, yo no te voy a matar, güey.
Llegó y... Estuve insistiendo hasta que lo dejó entrar. Dijo, ¿qué pasó? Es que voy a encontrarte el contrato. Porque le había dicho a su amigo que iban a hablar...
No te quemé, güey.
No, no pasó nada. Iban a hablar de temas contractuales. Entonces, fue y fue... Es que te mandé el sobre. No, es que quería hablarlo en persona. Ah, ok. Entonces, déjame, voy por una pluma para firmar. Y le dijo, vas por el teaser, ¿verdad? Para matarme. Espérate, ¿qué? Sí, me quiere matar. Y sacó el cuchillo.
No, el que sacó el cuchillo fue Hieronymus.
No, fue para defenderse, porque este primero me porque le dijo que iba por el teaser para...
Porque lo iba a torturar, sí, y bla, 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 ¿no?
Dijo, ¿me quieres torturar? Dijo, no, voy por una pluma. Entonces, este sacó, se quiso defender, le vio el cuchillo y le tiró una patada en la panza. Entonces, el otro cuate del cuchillo se lo enterró en el estómago.
Entonces, le dio 23, creo.
30 y tantas, güey. Bueno, sí, es que
no, son los autores. De 20, 30 y tantas, ¿no? Hieronymus corrió a la habitación, seguía empujando a Bird, llegó a un cuarto y le habló a la persona que me quiere matar. Cerraba las puertas, Bird, al punto que en el suelo le enterró el cuchillo en la cabeza.
Que dijo después que había quedado sobre un vidrio, ¿no? Que por eso tantos cortes, sí, ¿no? Una cosa así.
Que había quedado sobre un vidrio.
Güey, pero no llegó y lo mató. No, güey. Caminaba y le dabas dos, tres cuchilladas, güey. Sí, así, güey.
Sí, lo agarraron, lo metieron como veintitantos años.
Ah, de hecho, lograron corroborar que él fue el asesino. Uh-huh. Y la justicia noruega, lo máximo que te puede dar son 21 años.
Ajá.
Hay que hablar que las prisiones noruegas tienen internet.
Es un paraíso, güey.
Sí, en muchos aspectos.
Son casas independientes.
Creo que ya sé dónde voy a planear mi retiro.
Sí. En una cárcel de Noruega.
Sí.
Son cárceles independientes. Son casas independientes una de otra que tienen todas comodidades. Las prisiones noruegas.
Igual.
De hecho,
si
tú cometiste un crimen aquí en México, tú puedes apelar al gobierno noruego
para que te lleve.
Pero hay que aclarar que de aquí te dan caso.
Ya ves, amor, hay que irnos a Noruega a la prisión y vamos a vivir muy bien todos.
Porque ellos están a favor de no violar los derechos humanos de cada persona.
Wow, que estén pinches locos.
Sí, por eso buscan eso, pero. Sí, sí está chido, o sea, es un primer mundo, pero se pasan de lanza. Puñaló y mató a una persona que muy iglesia y dio 21 años de cárcel. ¿Aquí qué son? ¿Cuántos años?
No, nunca he matado a nadie en Turia.
Aquí,
la máxima prisión.
Depende, si te portas bien te dan 3 años.
Depende, sí es cierto, depende. Si eres jefe, te dan una suite, poquitos años.
O nunca tocas la cárcel. Después de que lo mató, güey, salió el disco que estaban grabando, güey. Y la familia de Euronymous decía, es que yo no quiero que este cabrón salga en el disco ni tenga crédito en el disco. Pero la gente dice, bueno, los de Mayhem dicen, no, ni madre, señora, es que no hay nada más black metalero que este disco, no mames, que esté el muerto y su asesino tocando en el mismo disco, es lo más metalero que hay y es el disco de Mysterium Satana. Sí, es ese disco, ¿no? De Mysterium Dom Satana. Algo ahí se llama
y,
el disco.
Y Kernes todavía sacó un par de discos en la cárcel, el güey, ¿eh?
¿Le dieron chance de grabar
sí,
al güey?
Sí, sí, sacó, como Burdum sacó un par de discos.
Sí, eran instrumentales.
Sí. Entonces, de hecho, el vato está muy cabrón. Musicalmente hablando, está muy cabrón.
Solo duró 16 años en la cárcel y salió por buena conducta.
Pero se fugó. No, o sea, no, duró, hubo, no sé si sea cierta la anécdota, güey, de que le dieron unos días libre, pero el vato desapareció con un pasaporte falso y lo agarraron en la frontera. Y lo regresaron y le dieron, creo que unos 9, 8 meses, unos meses más de la sentencia. Y ya salió y desde que salió ha estado subiendo videos antisemitas y la chingada, ¿no?
De hecho dicen que en 2013 fue arrestado por decir que iba a ser una masacre.
Sí, es lo que hablábamos ahorita, o sea, el cabrón me pone contenidos en internet de odio, güey, y pues... No quiero decir que está en todo su derecho, pero pues así es, ¿no? Está en todo su derecho. Ya la gente que lo sigue es cuestión de ellos saber si lo hacen o no.
Sí.
¿No,
güey? De hecho, pues este cuate en su juicio se aventó una risita maquiavélica. De hecho, hay un meme donde está sonriendo.
Que está el güey así.
Sí, se dicen, están dándole sentencia y solo está riendo.
Hay un meme que loco, dice, güey, si, ¿no? Si Miguelito es, si Miguelito es amarla, me declaro culpable. Lo que está el vato acá riéndose. Dice, no, señor, pero usted mató a un cabrón y quemó quién sé cuántas iglesias, güey, por eso está aquí.
Y, de hecho, ahorita Berg está censurado en todos los medios por todo lo que dice. De hecho, él habla fuertemente contra Mayhem, contra Euronymous, contra, dice, eso de pintarse no es del black metal. Y dice, no manches, tienes foto donde tú estás todo pintado.
El cabrón también se atrevió a decir, nosotros nos basamos en los escritos del libro de Lord of Chaos y en la película de Lord of Chaos, pero Burzum o Barbitkins en sus videos hay una reseña de la película donde él está en su camioneta, porque ya lo dijimos, es blogger, está en su troca y dice, bueno, voy a verla, ahorita denme chance, déjenme la veo y ahorita les digo qué pedo. Va, la ve... Y regrese, ¿saben qué? No la vean. Es una mierda, puras mentiras. No es cierto, yo no soy así. Las cosas que salen así no fueron así.
Yo no lo maté.
Me quieren desprestigiar. Sí lo maté, pero no fue así. Yo lo maté de otra forma.
Me hice sufrir más.
No se murió así. Las cosas no fueron así. Y todo es una mierda. Me quieren desprestigiar y la chingada.
El director le contestó. Le dijo, va, tienes todo derecho a opinar. Yo sabía que ibas a opinar eso. Pero todo Mayhem me está apoyando, la familia de Euronymous me está apoyando, dice, por mí, di lo que quieras, la gente, yo sé gente que le gusta, gente que no, y obviamente, como tú estás quedando mal, no te va a gustar, pero la gente le gusta, la gente que estuvo ahí me está corroborando todo, así que, en pocas palabras, cállate, di lo que quieras, no me importa, yo ya la produje y se está vendiendo, pues sí. Punto final.
Mientras vendan, digan lo que digan. Esa publicidad mala o buena, güey, le funciona a la pinche película, ¿no?
Ajá,
¿no?
Sí.
Pero tú dijiste de que hablaba sobre temas de odio y eso. O sea, ya no puedes subir videos a YouTube. Cuando él sube un video,
sí, que, pues es que ya sale muy delicado,
rostro,
¿no?
Sale su rostro para abajo. O sea, lo tienen censurado todo.
De hecho, este capítulo está posiblemente
corre muchos riesgos. Para...
Sí, corre muchos riesgos este capítulo.
De que no lo puedan. Pero, bonito mundo ahora.
Sí se pasó de lanza. Este cuate, tú lo ves y es un cínico, o sea, ves su cara como que, no, como si nada, la.
Oílo.
Déjate enseño fotos de él. Sí,
no, no creo que la gente se sorprenda mucho con el México que tenemos.
Y es que a lo mejor nos sorprende mucho de que, ay, el metal y cómo se pudieron matar y así, Güey, los corridos son más agresivos que una rola de metal, güey.
Igual a un lado de la tuya.
Ah, ya vi de dónde.
El metal nomás porque pues trae el sonido del ruido. Déjatelo así. Y lo escuchas y, ay, güey, a lo mejor...
Pero es que es igual, en todos lados aplica, güey, ¿no? En la mayoría de los géneros musicales aplica el hecho de que haya
el futuro.
Cuestiones así, ¿no? Para influyentes en las personas para hacer algo malo, ajá, o bueno, ¿no? Es como, incluso hablando de eso, de cuestiones, por ejemplo, creo que fue Metallica, güey, que mataron a alguien unos güeyes mataron a alguien escuchando el Kill Em All, ¿no? Creo que también con una rola de Judas, con una rola de Slayer, también tuvo problemas Ozzy Osbourne con rolas, güey, de cuestiones de que fanáticos de ellos, fanáticos, no fans de ellos, cometieron asesinatos o algún crimen escuchando su música. Y los culpaban a ellos. La defensa de ellos es, pues mira, esta es nuestra música, güey. Nosotros la hacemos, ya sabe la gente lo que hace, ¿no? O sea, ya saben ellos si se clavan o no en ese pedo, ¿no?
Pero está como también el que mató John Lennon. Este que se llama Chapman.
Ajá.
Hay muchas teorías. Una dice que porque escuchó que dijo que son más famosos que Jesús. Pues ese día planeó cómo iba a matar a John Lennon. Al punto que el día 8 de diciembre de 1980, fuera del edificio de Dakota, llegó y dijo, Mr. Lennon, voltó y le disparó por todos lados.
Fanáticos, al fin y al cabo, sí, ¿no?
Al tiro,
¿eh? Así es. No, lo bueno es que a mí nadie me sigue. Gracias a Dios.
Aquí en San Pedro.
Gracias a nuestro padre, Dios.
¿No? Aquí en San Pedro, no, güey, pero
uno nunca sabe. ¿Verdad?
Sí, es que te digo, el
¡guaco!
No, probablemente a mí
metal,
los billetes.
Metal aquí en San Pedro, no, güey, o sea...
Fíjate, hablando de eso, güey, ya sé que a lo mejor nos vamos a salir del tema, pero sí, sí tuvo, ¿no?, su época aquí en San Pedro, el metal,
sí,
güey.
Sí, claro que sí.
Estuvo de lo que fue a inicios de los 2000, que a finales de los 2010, una cosa así, ¿no?
Pues cuando
no,
salía en MTV, güey. Así, güey.
Pero aquí en San Pedro, tal cual, sí hubo una raza que llenaba lugares, a lo mejor no abarrotaba lugares, güey. Pero sí, 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 veías gentecita en los toquines.
Tuve la fortuna de asistir a algunos que hacían, por ejemplo, en Casa de la Cultura.
Cuando nos daban oportunidades. Cuando también éramos parte de la cultura, ¿no?
El metal era parte de la cultura. En la UCD.
Hicimos unos en Laguna Splash.
También los Metal Fest en Laguna Splash estaban bien sabrosos, güey. Me acuerdo de mucho de una anécdota ahí en la Casa de la Cultura. Y creo que fuiste tú, güey, el que salió a decir con el micrófono, güey. Estábamos viendo el toquincillo, güey. Estaba tocando, no sé, estaba tocando una banda. Y de repente para la música y creo que fue Guaco el que agarra el micrófono y dice, chavo, raza, por favor, tranquilos, acaban de rayar los baños, ¿no? Ay, no se mamen. Sí, no se mamen, acaban de rayar
después
los baños.
Después nos llevaron los
prestados. Sí, güey. No, y me acuerdo que diciendo eso, güey, a la chingada, vámonos todos, güey. Nos sacaron a todos de ahí del toquín, güey.
Pero sí, en San Pedro específicamente sí hubo años buenos. O sea, vinieron bandas como Del Barrio, güey.
Here Comes the Kraken, güey.
Que son bandas que ahorita en México, en el metal, aunque no tiene el auge que debería tener, güey, en México son de las bandas pesadas ahorita, güey, ¿no? Entonces, dices, pues sí hubo cierto movimiento, güey, ¿no?
Big Javi y los Tenampa no es metal, pero no, estuvieron,
pero yo creo que fue lo último.
Bueno, aquí en San Pedro, ¿sí? Big Javi y los Tenampa, para sí, poner un poquito en contexto, Big Javi es el vocalista de Inspector. Uh-huh. Trae una banda de covers de, pues, al mexicanos, pero en ska. Sí, también tocaba de Inspector el vato. Sí, güey,
yo creo que esto que dices tú que no tuvieron el auge que deberían de tener es porque, mira, aquí dice Dani Velázquez que ya hizo su tesis de universidad y vio cómo el gobierno y los medios de comunicación censuraban ese tipo de conciertos en México.
Así es.
Había cierta censura por las autoridades, por desconocer, güey.
Sí, pues,
es que se van con la idea de que van a hacer destrozos, solamente van a...
No, y muchas veces por la postura religiosa.
Es que pasa, por ejemplo, hubo el primer concierto al que fui, güey, que fue, vino en el 99, vino Metallica, Pantera y Monster Magnet. Se les ocurrió a los organizadores, cabrón, poner sillas de esas, cabrón, ¿no? Poner sillas en la parte, en el piso, ¿no? Poner sillas, ¿no? Entonces llenaron todas las sillas. Entramos, tocó Monster Magnet, todos a gusto, bla, bla, bla. Empezó a tocar Pantera, no mames. O sea, las sillas, güey, hicieron un cerro de sillas allá atrás que las quemaron, las aventaron, las madrearon, la chinga. Ahí aprendieron los organizadores de eventos de metal a no volver a poner sillas.
Es como lo que pasó con el Slipknot.
El del Not Fest, güey.
Me tocó ese.
Ahí fue este, güey. Fue donde le robaron el celular, güey.
Fue donde me robaron el celular, güey. 2 horas esperando que salieran esos cabrones. Y pues la gente se enoja, güey. O sea, si lo hacen en marchas pro algo, sí, ¿no? Que no lo vayan a hacer en un concierto donde la gente se enoja. No,
donde la gente va enojada.
Pero sí, pero íbamos a toda madre, güey. De hecho, ya antes como que empezaban esos de, no, es que el pinche lugar está de la chingada. O sea, ya desde antes empezaban esos. No le dieron la oportunidad al evento de
para poner en contexto, ¿dónde fue Guaco ese?
En Deportivo Oceanía, güey.
Aquí en
Lagunas Playas. Aquí en Lagunas Playas. Anda, hubiera estado con madre, güey.
¿Después Planet Hell o Evanescence?
No, Evanescence.
Y que se quejó del problema que habían hecho.
Era el Knock Fest, güey. Era el Knock Fest el sábado y el Four Fest el domingo, ¿no? Y tocaba cerrar a Evanescence y a Slipknot el sábado, ¿no? Pero según lo que se sabe es que la seguridad de Slipknot encontró algunas fallas en la valla, güey. Y le comentaron a los organizadores que la arreglaran. O sea, Slipknot necesitaba seguridad para ellos. Ellos dicen que para el público, ¿no? Pero
pues, para ellos más,
¿no? Sí, más que nada. Lo seguro, pues no es una banda que digas tú.
No es
pánico, ¿no? Entonces,
hay que los mate, no pasa nada.
Así es, nos volvemos famosos, ¿no? Y entonces hizo el desmadre, güey, 2 horas después. Hay una rola de, ¿cómo se llama esta banda? Donde toca la batería Dave Grohl, güey, con un vato alto o rubio.
Sí me acuerdo. Esa fue una nueva que fundaron, ¿no?
Sí, pues relativamente, que el video es de esos güeyes tocando con un ciervo en el carro, güey.
Sí, de que salieran sus nombres para que pegaran.
Ándale, total, esa pinche rola la pasaron durante 2 horas, güey. Que a mí no me desagradaba, pinche, 2 horas taladrándome el cerebro. Güey, no mames. No, o sea, pinche video lo cierro. Entonces, pues sí se enojó la raza, güey, porque, o sea, nadie puso. Entonces, hubo la posibilidad, güey, de que Evanescence y Slipknot tocaran al día siguiente, ¿no? Pero como se hizo el desmadre, no tocó. Se acabó, quemaron la chingada. Incluso cuando fuimos mi novia y yo, la pensamos a ver si íbamos al día siguiente porque me habían robado el celular, güey. O sea, se había puesto denso. Pero es normal, por ejemplo, en los celulares es normal en los conciertos, güey, ¿no? Nunca falta el güey que lo agarre. Ya me había tocado, me debía haber tocado dentro del porcentaje. Pero
llevabas,
sí.
Llevabas una pancarta. Falto yo, güey.
Sí, haz de cuenta, güey. Sí, aquí está, miren, señor.
Ah, traigo el teléfono.
Sí, así es, aquí. Le falta esta. Entonces, sí, fue. Al día siguiente, fíjate que estuvo muy chido porque como que ya se habían calmado los ánimos y se disfrutó más, güey. Yo le comentaba a mi novia y a la gente que le hablo de este concierto es que me fui a ver, después de que me robaron el celular, güey, me puse a ver a Behemoth hablando de black metal. O sea, la mamada, güey. Yo estaba enojado y emputado y mi pinche celular, la chingada, ¿no? Pero después que no salió Evanescence, me fui a ver a Godsmack, güey. Y recordé aquellos primeros conciertos en los que no llevaba ni celular, ni cámara, ni nada, en el que fue un registro mental, ¿no? Y entonces lo disfruté sin necesidad de estar así, güey. No, entonces, eso es lo chido, güey. Eso es lo chido.
Lo disfrutas más,
sí,
¿no?
O sea, yo generalmente, pues, las primeras 2 rolas, foto, video, y lo guardo y a disfrutarlo, güey, ¿no? Pero sí estuvo muy satanizado ese pedo, güey, ¿no? Entonces, gracias a eso no se le da el apoyo tal cual. Incluso los mismos organizadores de ese evento, años antes, güey, cuando quisieron cambiar, ellos son los organizadores del Hell and Heaven, uh-huh. Son los organizadores del Hell and Heaven, lo armaban en Guadalajara, güey, y lo quisieron cambiar al Estado de México. Y ya tenían instalaciones y todo pero lo cancelaron.
El Estado de México, ahí te está. Alerta amarilla, eso de, el de Trent.
Incluso el gobierno fue quien les canceló a semanas del evento, les canceló el gobierno.
Un saludo a todo de México.
Claro, y tuvieron que moverlo. Fue cuando inteligentemente, güey, se asociaron con Ocesa, que después les metió el, ¿no? Y empezaron a armar los eventos en el
Hermano Rodríguez,
güey, que eran eventos de calidad. O sea, Ocesa es una, ¿no? Bueno, como organizador en muchos aspectos. Entonces, pero ya después se separaron y empezó todo este desmadre. Entonces, pues sí ha habido una represión, güey, tal cual por el hecho de. Bueno, no represión, güey, porque simplemente no te dejan. No te dejan hacer. Incluso en cuestiones aquí, güey, en San Pedro, mucho ruido, no se podía hacer. Nosotros corrimos con la suerte cuando empezamos a hacer todo este movimiento de toquincitos, güey. Que el presidente en turno era amigo, güey, ¿no? Uh-huh. Que el administrador de Laguna Splash era, le gustaba el rock, güey, ¿no? Entonces él dijo, pues un día, tiene que ser viernes, pero les pongo Laguna Splash gratis, ¿no? Íbamos con el presidente, necesitamos esto y esto, ahí está, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de tener esos contactos, esas amistades, güey, que nos dejaron llevar a cabo estos eventos, güey, ¿no? Pero después de pintarrajear la Casa de la Cultura, güey, cosas así, pues obviamente te cierran, güey. ¿No?
Y a lo mejor era raza que ni metalera era, güey.
Que se quiso meter nada más.
Ajá, sí, es que era lo lamentable, güey. Lo lamentable
así es,
era
por pertenecer, exactamente.
Abres un toquín, güey, o había toquines, güey, que de repente sí veías a los metaleros que siempre iban, güey. O sea, la raza de las bandas, güey, a los camaradas que siempre iban. Pero de repente veías a cholos, güey. No, pues saludos a los cholos, ¿verdad? Pero porque... No critico porque ahí vengo y de allá para allá voy.
El que es mezcla de rockero y cholo, ¿verdad?
Fíjate que va muy de la mano, güey.
Sí, güey, Y, o sea, no por menospreciar ni nada, güey, pero de repente ya había raza que ni siquiera el rock le gustaba, güey, y ya andaba haciendo sus desmadres por pensar que era un lugar donde podías hacer desmadre. Y no, güey, realmente, pues vas a disfrutar, güey, porque no hacen toquines cada fin de semana, güey, y cuando los hacían, pues vamos a disfrutar, güey. Y pues sí, pues esta fue la historia del black metal noruego.
Que nos fuimos por las tangentes un chingo de veces, ¿no?
No, pero es que es parte de, güey.
Hablando de enfermedades, pues básicamente estaban enfermos, güey, ¿no? ¿Sí? No, sí, básicamente. Güey. La primera oleada del black metal noruego estaba enfermo, güey, ¿no? Ya después escuchas el black metal de principios de los 90, por ejemplo, Dimmu Borgir. Dimmu Borgir es una banda de black metal. Sí. Que sus primeros discos eran muy crudos, güey, muy crudos, o sea, el estilo neto del black metal, ¿no? Y después se fueron modificando, ¿no? Black metal sinfónico,
melódico.
Melódico, las letras fueron cambiando. Entonces, si tú ves escuchas un disco de Dimmu, de los primeros y de los últimos, es una cosa completamente diferente. Sí, sobre la misma línea, pero diferente, ¿no?
Me acuerdo mucho de un video musical de Dimmu Borgir donde están jugando los dados con...
Con Cristo, sí, güey.
Que está la ropa, apostando la ropa de Jesús, están tirando los dados ahí.
Sí, es la de... Ay, güey. Sacrilegios Scorn.
Sí.
Sacrilegios Scorn. Sí, que están está en la cruz, güey, y están abajo jugando como si fueran los soldados, ¿no? Sí, si fueran los soldados. Y están jugando y...
Incluso sus vestimentas, güey, o sea, los ves, o sea, antes eran pantalones negros, como decías, chamarras, pintura, ¿no? Ahora ya son vestimentas más estilizadas, güey.
Sí, armaduras.
Estilizados, eso es...
Pero ya es un pedo ya de mercadotecnia, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro, sí, claro.
Es que es lo que te decía, o sea, estos ya usan mercadotecnia.
Sí, o sea, ellos sí, güey.
Se cortaban y se aventaban la sangre.
Por ejemplo, Dimmu Borgir, güey, sale, hace su show, güey. Y se queda en un pinche...
Y el domingo van a misa, güey. Sí, el domingo van a misa sin pedo, güey.
Salen del concierto y se van a un Hilton, güey. O se van a un hotel acá de primera clase, güey. Y yo no pisteo porque... O yo no fumo, güey. Yo nada, güey. Sí. Yo soy músico nada más, güey. Y tú los ves, güey, los discos y dices... Güey, quiero ser como ese, güey, porque es satánico,
güey. Es como cuando de Metallica dice... No... Está acá arriba rockeando y en su casa sale con camisa Gucci.
Sí, güey, que es el pues es fans que sí, de Metallica, güey.
No, es que es el problema de la fanaticada, güey, de esta, o sea, pues ellos te están vendiendo una idea y tú tienes que entender que eso es, güey, ¿sí? ¿No? Punto. Pero ya que te lo quieras creer y usarlo como modus vivendi, güey, pues ya te vas a meter en un pedo,
es que
¿no?
El pedo es que se convierten en figuras de autoridad, güey. Entonces, llega un punto donde se ve como una idealización del yo quiero ser como eso, pero pues es que eso no existe en realidad, güey.
Pues no,
es un personaje que nada más.
Y lo vemos en todos los aspectos, güey. Sí. Incluso novelas sí, no. Y...
Nosotros somos un personaje aquí, güey.
Yo sigo siendo yo.
Sí, güey. Sí, pues tú eres black metal, güey.
Yo siempre he sido un personaje en mi
vida. Tú eres un personaje, güey.
Y, ¿qué se iba a decir? Es como esta de la mañana, estaba con mi hermano viendo videos musicales de los 80, y entonces salían pues, con el pelo del glam. Y yo imagínate, y dicen, o sea, David, no manches, o sea... Salen con ese peinado, pero solo en el concierto, no andas en la calle. Ajá. No, se no es parte.
No, no, los ves en la calle pintado, y no los reconoces, güey. No los reconoces.
No, y luego andan pintados en la calle, imagínate.
No, no mames, el pinche calorón.
Hay gente músicos que dicen que en el personaje está en Mayhem y empieza a pasar todo lo que les pasa.
Uh-huh. No, y por ejemplo, ahorita te hablaba, güey, antes de empezar, de a lo mejor me voy a salir del tema, del estilo, de Gigi Allen, güey. Uh-huh. A mí en lo personal no me gusta para nada, güey, ¿no?
El punk.
El punk. A mí sí, no me gusta, güey. Yo no lo veo como una... Es como dices, si son figuras de autoridad, pues es gente que necesita un líder, güey, y que lo tiene que seguir, ¿no?
Sí.
Y no, es que ese cabrón, el anarquista mayor y que la chinga... Güey, ¿dónde le ve la anarquía? A cagarte y aventársela a la gente, güey. O sea, eran sus shows y me cago y te lo aviento y nos agarramos a putazos y la chinga... Y ahorita es así como que... O sea, ¿a qué grado la sociedad ha llegado tan hasta la mierda, güey? Disculpen la expresión. Que
profe.
Que, muchachos, pongan atención, ¿eh? Esta es parte de la clase, ¿no? Que sigues a este tipo de personas, güey. O sea, eso no es anarquía, güey.
Pero no sigue, lo bueno. Por ejemplo, ves a Sister of the Dawn. El guitarrista es neurocirujano. Este startaquero vocalista es doctor en filosofía. O sea, dices, tienen carreras terminadas. Y tú dices, no voy
güey,
a...
Güey, pánico. Ahí te va pánico. Pánico, este güey es este maestro. Robe es administrador de empresas. Baterista Pedro es... Un saludo, es Pedro. Ingeniero, es ingeniero, güey. Y Carlillos es chef, ¿no?
Sí. Carlos todos tienen chef, una güey. Carrera.
¿Ves? Todos tienen una carrera, güey.
Muchos dicen, no, deja la escuela. Todos los músicos, la mayoría de buenos músicos, tienen carrera terminada. Todos. Por ejemplo, Bebé Linkin Park, todos tienen carrera, la mayoría. Pero Chester creo que no la terminó.
No, se murió.
Y se murió.
Le faltaron dos materias.
Así sí, es. Pero, por eso se suicidó.
Pero muchos músicos tienen su carrera terminada. No, es que voy a dejar la escuela.
Es que sería muy, muy tonto, güey. Sería muy pendejo, güey. Creer que vas a vivir de esto, güey. Sí. O sea, ese es... Por ejemplo, pánico, güey. No. O sea, hablando de la música del metal, güey. Si imagínate, para los norteños es muy complicado, güey. O para la música más popular en México es muy complicado vivir de esto, güey. Imagínate los que pensamos en cuestión de metal, güey. Es mucho más complicado, güey, ¿no? O sea, es...
Los jazzistas,
¿cuántas pinches
güey.
Bandas de metal no hay? Y cuántas pueden sobresalir y en el lugar en donde sobresalen. Incluso, mira, hay una banda que se llama De la Tierra, güey. Que es el baterista de Maná, el guitarrista de Sepultura, el vocalista de Animal y el bajista de Puya, güey. O sea, son bandas completamente diferentes, géneros diferentes. Antes era el bajista de los Cadillacs. O sea, es una banda de metal, pero todos tocan géneros diferentes, ¿no? Cuando decidieron armarse, güey, y dijeron, vamos a grabar, el primer lugar que descartaron, porque ellos eran argentinos, mexicanos y brasileños, el primer lugar que descartaron fue México. Y lo mismo lo dijo Alex, el baterista Maná. Aquí en México no podemos grabar, ¿no? O sea, yo como Maná sí puedo, pero no, aquí no podemos grabar. Porque no vamos a tener ni la proyección ni el apoyo. Entonces se fueron a Argentina y a Brasil a grabar. Y entonces es donde sobresale. Si tú ves en la cuestión latinoamericana de la música del metal, Argentina, Brasil son los que están en...
Sepultura, en la punta, Rata Blanca.
Wey, exacto.
Aquí en México entonces, no, güey. Eso es lo que decíamos ahorita, güey. Que hay muy buenas bandas de metal en México, güey. Pero ninguna, güey. Ninguna, güey. Ha sobresalido, o sea, a nivel de medios. O sea, que los medios le den esa oportunidad.
A lo mejor no lo comparamos con Metallica, güey. Porque Metallica no es una banda, es una empresa.
Sí.
¿No? Tal cual.
¿Tiene que 4 álbumes nada más?
¿Eh?
¿Tiene 4 álbumes nada más?
No, Metallica tiene 1, 2, 3, 4, 5, como 9, 10 álbumes.
No, pero, o sea, ¿cómo se puede decir?
Buenos.
Sí, buenos.
Dependiendo, ahí va el asunto, dependiendo cuál es
tu percepción de Metallica, güey.
Bueno, ¿no? Exacto. Pero no, Metallica, pues sí, sigue viviendo, güey, de los álbumes de los 80. Iba a comentarte esto, o sea, hablando de estas madres, es como que el metal lo dividimos en dos etapas, güey. La cuestión true, güey, porque incluso el black metal, así le llaman a muchos seguidores de black metal, true, güey, porque somos paganos.
Es el metal de verdad, güey.
¿Sí, no? Y los demás, ¿no? Entonces, a partir de los 90 en adelante, güey, como que la música ya fue más comercial, güey. ¿No? Hecho, sin perderle su esencia, pero más comercial.
Yo había visto un video donde decían que la práctica metálica se decepcionó cuando sacó video. O sea, ya te estás vendiendo.
Pero lo hacen. Lo que hablamos ahorita del cambio de Dimmu Borgir, güey. O sea, lo tienen que hacer, güey. No, lo tienen que hacer porque tienen que tener más.
Es que es necesario, güey. Es necesario, güey. Por ejemplo, si tú quieres vivir de la música, güey, de repente llega una empresa y te dice, ¿sabes qué, güey? Te quiero grabar, te quiero promocionar.
Pero quita esto.
¿Qué onda, güey? O sea, vas a salir de pobre, güey. No de pobre, pero pues mínimo vas a vivir bien, güey. ¿Qué haces, güey? Yo como músico, güey, chingue a su madre lo que me digan si soy true o no soy true. Pero si es lo que va a vender, pues vendo, güey.
Eso es lo que te digo, o sea, tu modo de vivir. O sea, acá en Pánico sabemos que no vamos a vivir de eso, güey. Sí, y hacemos lo que
pasó nos gusta. Con los virus. Se fueron a grabar a Alemania y llegaron y dijeron, oye, queremos, pero queremos que quites al baterista. Va, y metieron a Ringo. Porque dijeron, queremos vivir de esto, salte y meten el ring.
Al tiro, Pedro, te van a mandar la chingada,
No te creas, Pedrito. Te quiero, ya sabes. Beso. Y ahora sabes dónde es el beso. Nomás al Robe no, porque acuérdate de Parral. Fuera de cámara les comento esa anécdota, porque entonces sería quemar a mi amigo.
Pues bueno, antes de terminar, les mostramos que sí nos ha documentado bastante. A mí me tienen viendo videos desde las 6 de la mañana sobre Mayhem, viendo la película que están en YouTube. Si gustan verla, está muy buena. Está en español de España. Pero está buena, la verdad, es de 2018.
Coño, Euronymous, pero que me has matado, tío.
Sí. Pero se recomiendo bastante. Como le dijimos, Bird dice que no es buena y que es mentira. Pero pues como él queda mal. De hecho, si la ven, van a decir, Euronymous me cae mal, pero va a decir, bueno, el villano es Berk. O sea, al final dices, me cae, este es el malvado de la historia al final.
El Berk.
Sí.
No, y consuman, o sea, consuman metal si les gusta, consuman claro. Bueno, tengan la apertura para consumir otros géneros, ¿no?
Ahí, hablando de eso, vamos, ahorita vamos a hacer una dinámica, vamos a rifar este disco.
Hablando del black metal.
Hablando del black metal true, es una banda mexicana, coahuilense, el vocalista es de aquí, de San Pedro, Jera, un saludo, Jera. Vamos a estar rifando este disco entre la audiencia ahorita, en los que son, ¿cuántos son los que lo están viendo?
Ahorita
checas y los que nos vieron, ahí se va a rifar este disco, ahí para que lo tengan de colección, o si les gusta el metal, pues ahí lo aprovechen y lo buscan. La banda se llama Morbosa Profanación, se llama el disco, no le entiendo la letra.
Y haciendo comercial, güey, van a venir a tocar en abril, güey. Con un evento que hace el
ruso. En febrero.
¿No? Se van a venir a tocar ellos y, o sea, va a ser un evento muy black metalero.
Ese evento sí va a estar muy clandestino. Ese es un evento true metalero.
Pregunta, ¿cómo se llama la película?
La película se llama Lord of Chaos. Lord of Chaos de Mayhem.
Se lo recomendamos ampliamente.
Se vean la película también de Motley Crue. Pero esa sí es 18 más.
Ah, se llama The Dirt.
Esa sí es 18. No, también esta, güey, ¿no?
Sí. La de The Dirt también está chida, de Motley Crue.
Ah, la película de Mayhem no está ni nada censurado ni en YouTube. Así que si son muy susceptibles, no la vean. Van a ver literalmente cómo se abre todo el brazo y sale la sangre. O sea, no lo censuran.
Olvídate el sexo. No,
yo me refiero a...
A la agresividad.
Se ve cómo se vuela la cabeza y sale todo volando.
Qué rico, güey.
Cómo lo apuñala el cráneo.
Hablando de enfermos.
Hablando de enfermos, digo. No,
o sea, se ve todo eso. O sea,
a ver si no me corren de la escuela mañana.
Así que si somos susceptibles.
Profe, lo vimos hablando y opinando de temas muy controversiales.
Por eso soy artista, ¿no?
Ya sé. Si eso pasa, nos hablas para hacer pedo.
Así es. Pues bueno, esperemos que les haya gustado este podcast. El próximo ya está anunciado. ¿Quieres anunciarlo?
Claro que sí. El próximo tema que vamos a hablar la semana que entra es Nazón Joaquín y su Luz del Mundo. Vamos a hablar un poquito del líder de la secta de Luz del Mundo.
Oye, al parecer este ha sido el podcast del tema más suave que han manejado, güey.
Sí, de hecho sí, güey.
O sea, bendito Black Metal.
Si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar de Nazón Joaquín.
Vamos a hablar de mis vecinos.
La controversia olvida de Nazón Joaquín. Una introducción de la historia de la Luz del Mundo, como les dijimos.
Y la vida de este vato.
Un pequeño repaso. Empezó en San Pedro.
Saluditos para la banda.
Empezó en San Pedro.
La Luz del Mundo empezó en San Pedro.
No, puede ser.
O sea, que están a la vuelta.
Sí, sé que mi hija le dice el castillo de Drácula, güey. Sí. Como otros muchos sanpetrinos, supongo que le han de decir, ¿no?
Sí, y Lía, ahorita que lo ve azul, dice que es el de Frozen, güey.
Pues ninguno existe.
Sí, pero no diga nada porque luego nos avientan al diablo.
Creo más en la existencia de Elsa que...
Sí, alabado sea Jebus, diría Homero, ¿no?
Jebus.
Pues bueno, un saludo para todos los que nos vieron. Les agradecemos que compartan los videos.
Suscríbanse al canal.
Suscríbanse al canal de YouTube. Escúchenos en Spotify, síganos. Queremos comentarles que esta semana subimos 12 suscriptores en YouTube. Muchos van a decir, son poquitos, pero son muchos.
Son un chingo, güey. Somos 3 cabrones. Bueno, ahorita 4 con el guaco, pero somos 3 cabrones hablando de pendejadas y nos siguen 12 personas más. Qué bien.
Subimos 200 reproducciones en Spotify.
Ya ni chingas, güey. Son un chingo.
Y llegamos casi a los 500 me gusta y 600 seguidores.
Yeah.
Y el alcance, señores, ¿eh?
Entonces, y tenemos un alcance de mínimo Ha llegado a 5,000 personas y el máximo ha sido arriba de 15,000.
Ahora tenemos, dice, en los últimos 28 días tenemos un alcance de 23,609.
Y con mi presencia esto va a ser el boom, güey.
Sí, eso va a ser el boom.
Y mañana quebramos.
Sí, mañana. No, desapareció. No, ese pinche poser.
Bloqueados.
¿Para qué inventan ese pinche poser, no?
No, pues un saludo a todos los que lo estuvieron viendo. Ya no puedo ver, se me descargó el teléfono. Pero un saludito a todos los que nos vieron. Saludos.
José Luis Adame. Saludo, hermano.
Saludos a todos. Y es el de Torres, ¿verdad?
Es el de Torres.
Saludos, sí, carnal.
Y bueno, hacemos otra vez el comercial de siempre. Si tienes tu marca, tienes algún producto, puedes anunciarlo aquí con nosotros. Ya sea que pongamos tu logo acá atrás en todo lo que está el podcast anunciado. Este tiene un pequeño costo, pero o puedes mandar souvenirs que se pueden rifar. Ajá. Y los colocaremos aquí y estaremos mencionándote.
¿Y mi comercial es gratis?
Totalmente.
Sigan a Pánico, por favor. Pánico con K.
Con K, Pánico con K.
Este era ex vocalista, pero... pues lo que pasa, la gente quiere vivir en familia.
Sí, yo quise matar a estos güeyes, yo quise matarlos.
Sí, los
corrieron.
No, pues, sigan a Pánico. Y gracias por la invitación. Sigan estos cabrones.
Bueno, te agradecemos, Waco, que nos hayas acompañado.
¿Cómo te la pasaste,
Waco? Gracias a ustedes, bueno, a toda
¿cómo
madre,
te la pasaste, güey?
Sí,
chido, güey.
Sí, muchas gracias por la invitación.
No, güey, gracias a ti por asistir, güey. Aquí estamos, güey. Espero que te guste este proyecto, güey.
Claro que sí. Sí, apóyenlo. Todo proyecto que me gusta, claro que hay que apoyarlo.
Muy bien.
No, hay gracias. Que consúmanlo. Denle la oportunidad. Eso es lo que siempre digo. Hay que darle la oportunidad. Si no les gusta, no le tiren hate, nomás no lo consuman. ¿No? Y si les gusta, síganlo.
Les voy a decir la verdad, no estamos tan tirados porque nosotros no hablamos por hablar, los informamos.
No, fíjate que yo los he visto en un par de ocasiones, les comenté, y me gusta lo que hacen. O sea, la dinámica que tienen me gusta, está chido, güey, ¿no? Es un tiempo bien invertido, güey, ¿no? Y no es porque esté aquí, güey, sino realmente es un tiempo bien invertido.
Aprenden, ¿no? Se ríen. Y
se asustan.
Y se alejan de las iglesias.
Sí, como les digo, este fue el
y dejan de creer en mamadas.
Así es. Este fue el podcast más suave que he visto. Y que voy a ver.
Como ya le pusimos en Spotify, no tenemos miedo a opinar. En el podcast pasado sí recibimos ciertos comentarios, pero se les advirtió desde un principio que si son muy delicados esos temas...
no lo vean.
No, es lo que te digo, o sea, si no les gusta, no lo consuman.
Sí, ya que...
¿Para qué les hacen bilis, güey?
Nosotros damos nuestro punto de vista así, lleven a alguien que sea el tema. ¿No quieren tener a alguien que les guste eso contra tres que están en contra?
Bueno, es que no podemos invitar a alguien que sea un experto en un tema que no tiene una base científica, güey, más que un fanatismo, no se puede.
Así es, hermano.
Serían tres contra
invita
uno.
¿Invita a tus vecinos uno?
No.
No, si nos cierran y nos queman.
Ya sé.
Estoy viendo el arte del disco, está bien, mamón.
Quisiera encontrar a alguien que tuviera, güey, la fuerza para llegar a debatir un tema, güey. Que viniera a debatir un tema chido, güey.
Estaría con madre. Pero esa es parte de la cuestión social mental, güey, que no pueden con esa madre.
No, no van a poder, güey. No van a poder.
Un saludo a mi familia si me está viendo. Saludos, mi amor. Saludos, Lía.
Así yo también a mi señora.
Ya duérmete, cabrona.
No te duermas, no te creas, no le das caso.
No, a la novia de él no, pero a mi novia sí. No, ya Lía.
Un poquito menos, sí.
A mi esposa, ya Lía, ya duermas.
No me vayas a regañar porque llegué tarde.
Ahí voy.
Esas manos hacen quesos.
Ahí está el disco que ya se va.
Bueno, les agradecemos que los hayan visto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Chao.
Bye.